a ver, siempre estamos con los
mismos. Ahora va a intervenir Ana Caballé, de la Universidad de Barcelona, y se va a centrar en el tema que es un tema que viene desarrollando desde hace mucho tiempo, que es el tema de la biografía. Y en ese caso, en la intervención de hoy, lo que trataba son esos horizontes epistemológicos de la biografía.
Muy bien, gracias Jordi por darme la palabra y muchísimas gracias por invitarme a estas jornadas sobre las fronteras permeables de diferentes disciplinas, y la verdad es que estoy entre amigos, no puedo estar mejor, un placer estar aquí. Y bueno, viendo lo adelantado de la hora, yo me había escrito un texto que me hubiera gustado leer porque realmente planteaba muchos casos concretos, pero veo que no es posible. De manera que voy a intentar resumir el texto, aunque no lo tenía pensado, pero creo que es lo mejor. Y querría empezar, no sé por qué, pero siento la necesidad, como José Calvo antes, de empezar con una confidencia que quizás sirva para explicar la razón de mi pasión por las escrituras autobiográficas. Yo la suelo definir con una barra inclinada, auto barra biografías, porque me parece que la autobiografía y la biografía son dos campos semánticos que tienen muchísimas cosas en común, y en ese sentido pues discrepo de mi maestro Philippe Lejeune cuando considera que son géneros completamente distintos, incluso opuestos, puesto que el punto de vista de la autobiografía y el de la biografía generan, diríamos, dos modos de conocer la realidad muy distintos. Bueno, después me referiré a ello, pero quería decir, mi padre era abogado y cuando era pequeña solo tenía acceso a su biblioteca, y en la biblioteca de mi padre solo había tres tipos de libros: libros de derecho, libros sobre la guerra civil, que era un tema que le apasionaba totalmente, y libros sobre Napoleón. Era una figura que, en fin, en mi casa había figuras, estatuas, tallas, todo vinculado a Napoleón. Bueno, yo tenía 12, 13, 14 años, descartados los libros de guerra civil, descartados los libros de derecho, solo me quedaba Napoleón. Entonces, empecé a leer biografías vinculadas al mundo napoleónico, pues desde, yo qué sé, María Antonieta, María Walewska, la emperatriz Josefina, etcétera, etcétera. Y cuando yo ingresé en la universidad, tenía una sólida, vamos a decirlo así, preparación o cultura biográfica, y la sorpresa fue que a lo largo de la carrera yo nunca me encontré con un profesor que me recomendara una biografía, unas memorias, una correspondencia, un diario. Es decir que, bueno, eso me generó un gran desconcierto intelectual, porque yo salí de la carrera pensando, o yo he estado perdiendo el tiempo leyendo unos libros que no ocupan ningún espacio intelectual, que no merecen ningún respeto, o aquí pasa algo. Entonces, a esa, diríamos, a intentar darle una respuesta a esta pregunta, pues, en fin, sin ponerme dramática, pero a eso le he dedicado pues mi carrera, ¿no? A pensar por qué los géneros autobiográficos pues no han ocupado ningún espacio intelectual y mucho menos académico en las culturas hispánicas. Primero me dediqué al estudio de por qué había ocurrido esto así en la autobiografía, y en los últimos años, y para desdicha del profesor Lejeune, que no deja de afiármelo, pues con la biografía. Es decir, yo he descubierto en la biografía un género, una posibilidad de investigación que es absolutamente, y una escritura que es absolutamente permeable y transversal. Es decir, que para hacerse la composición de lugar de una vida humana necesitas cantidad de conocimientos y de muchas disciplinas distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy convencida de que la biografía es una herramienta educativa de una gran utilidad, sobre todo para personajes que pueden ser complicados. No sé, pienso que quizá pues, antes de explicar el Fausto de Goethe, pues una buena biografía de Goethe que te introduzca pues, en el círculo de Weimar, que te explique cómo era pues, la historia de Alemania en aquella época, cómo funcionaban las relaciones sociales, qué tipo de modelos literarios imperaban, etc., pues me parece... Es decir, me parece que la biografía es una herramienta formativa de primera magnitud y, sin embargo, como digo, no juega ningún papel, no lo ha jugado hasta ahora en el mundo académico en ningún sentido. Entonces, creo que, dicho esto, es decir, que hay una reivindicación por mi parte de intentar introducir la biografía en los circuitos intelectuales y académicos, creo que la biografía es una escritura que, frente a la novela, con la que tiene muchos puntos en común, porque se trata de dos escrituras que pueden tener el propósito, no digo que lo tengan exactamente, de escribir una vida humana. La novela, no sé, David Copperfield, por ejemplo, de Dickens, nos cuenta la historia de David Copperfield y cualquier biografía, pues, nos cuenta una historia. Gran diferencia epistemológica. En un caso es un personaje imaginario y, por tanto, pues, el escritor tiene absoluta libertad para la construcción de este personaje, una libertad, evidentemente, que siempre tiene sus límites, pero el escritor es libre en la construcción de ese personaje frente a la biografía, que para la construcción de ese personaje se debe a unas condiciones que son absolutamente excluyentes. Y esas condiciones son que se debe a los datos de que dispone sobre la vida de este personaje. Es decir, que allí donde la novela puede suturar imaginativamente pues, todos los vacíos sobre un personaje, ni que sea un personaje histórico, la biografía, tal como yo entiendo la biografía, no puede permitírselo, es decir, que es esclava de la información de que dispone sobre este personaje. Y en ese sentido, digamos que el modo de operar del biógrafo es el mismo que el historiador. El profesor Chartier antes hablaba pues, de la necesidad que tiene el historiador de comprobar pues, la legitimidad, la credibilidad de las fuentes. Bueno, eso para un biógrafo es absolutamente imprescindible, ¿no? Es decir, que no solo necesita disponer de documentación, sino que debe acreditar esa documentación, esa información, y eso diferenciaría la biografía contemporánea, yo la llamo nueva biografía, es decir, la biografía, diríamos, que se gesta a partir de los grandes biógrafos de la segunda mitad del siglo XX, biógrafo de Richard Ellman, Painter, etc., que es que el biógrafo contemporáneo necesita acreditar sus fuentes frente al biógrafo, vamos a decir, tradicional, tipo Emil Ludwig, Stefan Zweig, que bueno, construían grandes narraciones apasionantes, pero después de la narración pues no había el capítulo de fuentes y de bibliografía donde realmente un biógrafo allí demuestra la legitimidad, vamos a decirlo así, o sí, la legitimidad de su trabajo, ¿no? Yo creo que para chequear una buena biografía lo primero que hay que hacer es ver las fuentes. Y si las fuentes son las que deben ser, es decir, se ha accedido a fuentes directas, a testimonios de primera mano, etc., aquella biografía puede tener un interés y puede ser que solo se trate de una biografía de divulgación que arranca de biografías ya escritas pues para seleccionar un punto de vista determinado del personaje. Es decir, que para mí pues, la biografía contemporánea es una biografía que no solo, diríamos, tiene que reivindicar el atractivo en la construcción de la historia que quiere escribir, cosa que reivindicaron los biógrafos de principios del siglo XX, Stefan Zweig, Leighton Strachey, sino que tiene que reivindicar su carácter historiográfico y, por tanto, tiene que en fin, legitimar sus fuentes, ¿no? Entonces, para mí esta sería una característica de la biografía contemporánea que, frente a etapas anteriores de la biografía, tiene que jugar con dos caballos de igual potencia, que es el caballo, vamos a decirlo así, de la erudición, del conocimiento, de la investigación, y el caballo de la creación literaria. A un biógrafo no le es suficiente con disponer de mucha información sobre un personaje, sino que con aquello tiene que saber construir una historia. Y por tanto ahí necesita de todas las habilidades narrativas propias de la mejor literatura. Y en este sentido, pues me parece que sería útil distinguir entre una imaginación moral, que es la que necesita el biógrafo para, digamos, darle carne y hueso, como decía Jordi Canal, a su personaje, y evidentemente necesita acreditar esta información con una investigación que avale lo que dice, ¿no? Y yo, en ese sentido, quizá tenía que haber empezado por aquí, pues yo distingo con toda nitidez entre creación y ficción. Es decir, no toda la literatura es ficción. Hay una gran parte, un gran espacio literario que no procede con los, digamos, que no opera con los procedimientos de la ficción, es decir, que no constituye su escritura a partir de la invención, de la imaginación creadora, sino a partir del mundo real, a partir de una realidad que quiere interpretar, ¿no? Entonces, Carrer, por ejemplo, pues para mí Carrer es un grandísimo escritor, pero no, nunca diría que es un novelista. De manera, quizá, claro, los anglosajones operan con estas dos categorías de ficción o no ficción. Bueno, pues es evidente que la biografía se mueve en el ámbito de la no ficción. ¿Y qué entendemos por ella? Pues una escritura que tiene, diríamos, una deuda contraída con los hechos. Los hechos existen y son comprobables. Otra cosa es que la operación, diríamos, de comprobar la realidad de un hecho sea compleja y que, por tanto, pues para un biógrafo, pues no es fácil muchas veces, ante un personaje del que dispone de diferentes fuentes, incluso contradictorias, dilucidar cuál es la fuente más creíble. Pero esa es una operación que compartimos los biógrafos con los historiadores, ¿no? Pero, en fin, después, en todo caso, podemos hablar sobre ello. Entonces, ahora, sintetizando un poco las cosas que quería decir, otra cosa es, y creo que, diríamos, esto explica el vacío, en mi opinión, intelectual y académico de la biografía, es que frente a la novela, que ha generado una extraordinaria y poderosa teoría, es decir, que la novela, en fin, tenemos información sobre qué es el personaje, qué es el punto de vista, cómo se construye la trama, y desde diferentes metodologías y teorías, la biografía lo ha confiado todo en la práctica. Tenemos grandes biógrafos, pero sin embargo no ha sido capaz de construir, de reflexionar sobre su propia actividad. Es decir, que tenemos estupendos biógrafos, pero apenas tenemos biógrafos que hayan reflexionado sobre el quehacer biográfico, ¿no? Y creo que eso, para una universidad o un mundo académico tan fascinado, tan entregado a la teoría, el hecho de que la biografía carezca de una escuela o de varias escuelas, es decir, que haya reflexionado teóricamente sobre lo que hace, pues explica en parte este desinterés del mundo académico, que al no ver teoría, vamos a decir que no ve seriedad en el trabajo, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, bueno, la biografía en los últimos años, que es un género que nunca ha dejado de tener lectores, increíblemente, pues han pasado las escuelas, han habido escuelas que han anatemizado completamente al biógrafo. Recordemos a Bachter en el año 68 declarando la muerte del autor, etc. Y sin embargo, los lectores no han dejado de manifestar su afecto por un género que yo creo que responde a una necesidad legítima, que es la curiosidad por las vidas de los otros, ¿no? Es una curiosidad que el mundo griego entiende perfectamente, y ahí tenemos las vidas paralelas de Plutarco, y que solo en los últimos tiempos, con un mercado que se ha apoderado de esa curiosidad y la ha convertido en un negocio y una explotación fraudulenta, se ha distorsionado lo que es, para mí, una curiosidad legítima, que es el saber cómo han ocurrido, cómo han vivido otras personas, porque es la única manera que yo tengo de contrastar su experiencia con la mía propia. Es decir, que la biografía proporciona de alguna manera un horizonte epistemológico de lo que puede ser la vida humana, contrastándola con la mía y frente a la opacidad de lo que es el vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la biografía propone una reflexión práctica, una ética práctica de lo que es el vivir. Bueno, para fulanito de tal, su vida ocurrió en estas condiciones, con estas dificultades, superó esto, cayó aquí, se levantó allí. Bueno, pues el planteamiento de alguna manera de Plutarco, y que hemos ido, en fin, que se ha ido desarrollando, y no es el tema ahora de esta cosa tan desordenada que estoy planteando aquí. Pero en todo caso quería decir, pues eso, que nuestra falta de teoría y por otra parte la legitimidad, que en mi opinión, legitimidad moral e intelectual que tiene el género, pues ahora quizá concurren en la necesidad de reflexionar teóricamente sobre todo ello. Pero a mí me interesa sobre todo la relación entre la biografía y la cultura hispánica, porque precisamente una de las causas de mi estupor universitario pues era el hecho de que, y lo digo, que nadie me malinterprete, lo digo con la mejor intención, pero me sorprendía hace muchos años el hecho de que prácticamente la biografía estuviera en manos del hispanismo internacional, es decir, y lo ha seguido estando hasta ahora. La mejor biografía de Felipe II pues era la de Geoffrey Parker, la mejor biografía de Franco pues es de Paul Preston, la mejor biografía de García Lorca es de Ian Gibson. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Porque para mí tiene muchísima importancia epistemológica, es decir, en la generación del conocimiento, ¿quién escribe qué? Esta para mí es una pregunta fundamental. Y no es lo mismo que, que Franco lo escriba un francés, un inglés o un español. Entonces, bueno, no deja de ser sorprendente que una figura como Franco, que ha condicionado con tanta intensidad la historia del siglo XX español, el relato de Franco esté en manos extranjeras. Lo digo para que entendamos que mi reflexión es por qué nosotros preferimos leer una biografía de Franco escrita por Paul Preston Benassar, tal, que por un autor español al que inmediatamente le llueven las críticas y las desconfianzas. Bueno, para mí la biografía, que es un género histórico, pero también es un género moral en la medida en que reflexiona sobre la vida humana y lo hace desde una perspectiva necesariamente ética, ha tenido a lo largo del tiempo en España una historia muy desdichada. Es decir, que ha habido varios intentos de escuelas biográficas que todos han concluido con el fracaso más absoluto. ¿Por qué? Porque tanto la biografía como la autobiografía requieren de una gran libertad a la hora de escribir. Es decir, que para escribir la vida de alguien yo necesito disponer de la libertad suficiente para contar pues las cosas como han sido y no como deberían haber sido en el contexto moral o ideológico en el que transcurren los parámetros de una sociedad determinada, ¿no? En España sabemos que esto no ha sido así, ha habido grandísimos problemas de censura, de inquisición, de represión de la libertad moral, y eso hace pues que tengamos un renacimiento maravilloso y después prácticamente no tengamos una literatura moral hasta fechas muy tardías, ¿no? La biografía, que tiene ejemplos maravillosos en el Renacimiento, la vida de Santa Teresa es un ejemplo pionero en toda Europa de libertad moral por parte de aquella grandísima mujer al escribir sobre sus dificultades y sobre su experiencia en torno a lo que es la oración, pues después aquello, digamos, tengamos 250 o 300 años de un silencio absoluto, ¿no? No puedo entrar en detalles, pero creo que, digamos, nuestra falta de escritura biográfica tiene que ver con el peso de una inquisición, con la imposición de unos principios, de una rigidez, de una ortodoxia religiosa que ha impedido la necesaria libertad moral de la que debe disponer el biógrafo, no solo para escribir, sino para ir evolucionando con los tiempos y con las costumbres de cada época. Esto, de alguna manera, tuvo un cambio, un momento, diríamos, de inflexión con Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es un filósofo que se da cuenta, es un filósofo diltiano, que se ha formado en Alemania, que comprende, digamos, la importancia de la reflexión sobre la vida humana. Él construye aquella doctrina llamada de la razón vital, que no es original suya, pero él, digamos, que la adapta a la circunstancia hispánica de una forma brillante, y está convencido de que de los valores intelectuales que tiene la biografía. Y lo hace todo para ponerla a trabajar, es decir, crea una escuela de biógrafos, coge a todos sus discípulos, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer la biografía de fulanito, los pone a todos a trabajar en biografías de personajes de su tiempo, crea una colección, Vidas Españolas e Hispanoamericanas, en Revista de Occidente se da una gran importancia, se reseñan todas las biografías que aparecen en el mundo europeo, las de Zweig, las de Strache, etc. Excepto, él escribe, digamos, ensayos biográficos, a mí el de Velázquez o el de Goya me parecen extraordinarios, solo que Ortega, ya lo sabemos, es un hombre intelectualmente muy disperso, que, en fin, brillante, pero nunca nos dejó una gran biografía, porque, bueno, su mente era, digamos, era otra, ¿no? Y tampoco nos dejó unas memorias, pese a que él, en fin, luchaba desesperadamente para que los españoles dejaran un testimonio de sí mismos, ¿no? Pero en todo caso, quiero decir que en los años 20 aparece un germen de lo que podría ser una escuela biográfica al hilo de lo que se está produciendo en toda Europa. ¿Qué pasa? Con una nueva libertad. ¿Qué pasa? Que la guerra civil sofoca, diríamos, esta escritura, esta incipiente escuela biográfica con autores como Benjamín Harnés, Antonio Marichalar, el gran Antonio Espina, para mí el que estaba en la pole position, para decirlo así, de la escuela biográfica orteguiana. Bueno, viene el franquismo y aprovecha, y esto es lo más interesante, este impulso biográfico que estaba recibiendo gracias a Ortega fundamentalmente la biografía, para ponerla a trabajar al servicio de la ideología. Es decir, que en los años 40 y 50, pues la biografía es una biografía completamente ideologizada al servicio de una, diríamos, de una moral y de una historia de cartón piedra, donde lo más importante es rescatar los valores de una España imperial que ocurrió 400 años atrás. Yo recuerdo de pequeña que, pues, las biografías de los reyes católicos, de Felipe II, del cardenal Cisneros, de Genoveva de Brabante, las vidas de santos, es decir, había una biografía, sí, que además publicaba, había editoriales dedicadas exclusivamente a una biografía que quería rescatar o sugerir los valores de la España imperial con la que Franco evidentemente aspiraba a conectar, enlazando con la España de los Reyes Católicos. Para mí este es un elemento crucial para explicar el desenganche de los lectores españoles respecto de la biografía. Allí la biografía se convierte en un instrumento, una herramienta al servicio de una ideología, y con eso vamos a decir que el lector español empieza a sospechar de una biografía que está construida al servicio de una causa, de manera que empieza a otorgar valor a una biografía escrita por un hispanismo desde otras condiciones, con otra libertad, y por tanto a darle confianza a una biografía que se escribe mucho más fuera que dentro. Ahora lo estoy diciendo de una forma todo muy grosera, pero de alguna manera yo creo que, y esta pues es mi, el final de mi intervención, de alguna manera nosotros ahora estamos en un momento en un renacer, es decir, en la voluntad o en el deseo de recuperar una escuela biográfica que fue fallida en los años 20, pero que ahora, digamos, que está un poco en la conciencia de los intelectuales y los académicos españoles, que nosotros tenemos que recoger la antorcha o el testimonio de lo que durante mucho tiempo el hispanismo internacional cubrió. Es decir, que nosotros estamos en condiciones, desde otra perspectiva mucho más libre y ideologizada, de escribir nuestros propios personajes y, por tanto, cubrir lo que ha sido un vacío historiográfico, en mi opinión, fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, pues tanto, bueno, y aquí está Xavier Pla, que, que, bueno, no sé qué pensará él, pero que forma parte también de este grupo de académicos que es consciente de la necesidad de escribir biográficamente la historia, es decir, de ponerle el foco, la luz iluminando un personaje en concreto, con la idea de que iluminando un personaje iluminamos todo un escenario, iluminamos una época, iluminamos, digamos, una parcela de la historia, ¿no? Entonces, para acabar, mi texto iba, partiendo de estas premisas, iba a una reflexión muy concreta que me interesa muchísimo, que es cómo la biografía genera, vamos a decirlo así, como dos patrones de objetividad según que trabaje con un biógrafo, perdón, con un biografiado, un personaje que ya ha muerto, que ya ha fallecido, y al que el biógrafo no ha conocido, o bien si trabaja con un patrón de objetividad que es el personaje al que sí ha conocido. Creo que la biografía contemporánea tiene que reflexionar, porque son dos formas de operar totalmente distintas, la de escribir a partir del conocimiento que has tenido del personaje, aunque sea mínimo, simplemente no es necesario ni siquiera haber hablado con él, pero ver simplemente cómo una persona es y se mueve y coge una taza de café. Patricia Highsmith decía que podría levantar la biografía de Shakespeare solo viendo cómo curvaba la espalda al escribir sus obras, ¿no? Es decir, cómo se apoyaba en el escritorio. Pensaba Patricia Highsmith que podía imaginarse el personaje, bueno, es llevar las cosas muy al extremo, de la biografía que nunca ha conocido, el biógrafo que nunca ha conocido al personaje, no ha tenido ningún conocimiento directo de él y solo puede operar con lo que Jedis llama las estructuras supervivientes. Bueno, nosotros, a todos nos sorprendería muchísimo saber ser conscientes de la cantidad de huellas que dejamos de nuestro paso por el mundo, ¿no? Por más papeles que quememos, por más documentos que destruyamos, realmente la vida humana deja muchísimos rastros, ¿no? Y misión del biógrafo es, digamos, como una especie de pulgarcito, ir reconstruyendo esas miguitas de pan, esas huellas supervivientes, y darles, en ese sentido, una interpretación, ¿no? Y entonces, en este sentido, sí que la biografía tiene muchas cosas en común con la novela, porque en los dos casos opera una selección de los elementos, ¿no? Para construir, diríamos, una vida, pues tú tienes que interpretarla, la tienes que dotar de un sentido y tienes que tomar la decisión de centrar la atención en unos detalles y no en otros, ¿no? Pero, en todo caso, bueno, esta sería pues una, en fin, una reflexión posterior, pero fundamentalmente estos eran los puntos que yo quería tratar aquí. Y nada más, gracias.